Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, a este programa que hacemos todas las noches por Radio Nacional de lunes a viernes a las 21 con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de empezar un nuevo programa y de empezar un programa con un tema que me parece fascinante. Pero antes recordemos que siempre hacemos este programa gracias a Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción y por supuesto Ignacio Guglielmi en operación técnica. A todos ustedes que están del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. El ojo humano es un órgano extraordinariamente complejo. Funciona como una cámara que capta y enfoca la luz para convertirla en una señal eléctrica que el cerebro traduce en imágenes. Pero, en lugar de una película fotográfica, posee una retina especializada que detecta la luz y procesa la señal mediante varias docenas de tipos de neuronas. El ojo es tan intrincado que desde hace mucho tiempo ha sido utilizado como argumento por los creacionistas, es decir, por aquellos que ponen en duda, más bien niegan la teoría de la evolución que se desarrolló desde Darwin. Ha sido utilizado como argumento por los creacionistas y defensores del diseño inteligente, que lo consideran un ejemplo fundamental de lo que denominan complejidad irreductible. Un sistema que no puede funcionar en ausencia de alguno de sus componentes y que, por tanto, no pudo haber evolucionado a partir de una forma más primitiva. De hecho, el mismo Charles Darwin reconoció en El origen de las especies, en 1859, que la idea de que el ojo se hubiera formado por selección natural podría parecer absurda. No obstante, creía con firmeza que el ojo había evolucionado de ese modo, a pesar de que en aquella época se carecía de pruebas de la existencia de formas intermedias. Desde entonces, no se habían obtenido muchas más pruebas al respecto. Mientras que la evolución del esqueleto se ha podido documentar sin dificultad en el registro fósil, las estructuras constituidas por tejidos blandos rara vez se fosilizan. Y, aun en el caso de que lo hagan, los fósiles no suelen conservar el detalle suficiente para establecer la manera en que evolucionaron esos tejidos. A pesar de ello, los biólogos han realizado hace poco avances importantes en la determinación del origen del ojo. Al estudiar la formación del órgano en los embriones y comparar la estructura y los genes de diversas especies, han reconstruido el momento en que surgieron sus características clave. Los resultados indican que el ojo humano, el tipo habitual en los vertebrados, tomó forma en menos de 100 millones de años. Evolucionó desde un sencillo detector de luz para los ritmos circadianos, los que indican luz y sombra cada día, y estacionales, hace unos 600 millones de años, hasta un órgano muy refinado desde un punto de vista óptico y neurológico hace 500 millones de años. Más de 150 años después de que Charles Darwin publicara su revolucionaria teoría, estos hallazgos han dado al traste con la complejidad irreductible y respaldan las ideas del naturalista. También revelan que el ojo, lejos de ser un órgano de diseño perfecto, exhibe varios defectos notables que representan las cicatrices de la evolución. Del ojo se sabe hoy mucho más de lo que se sabía hace algunas décadas, muchísimo más de lo que no se sabía en épocas de Darwin, cuando parecía que no podía ser producto de la evolución, pero sin embargo se sigue aprendiendo, se siguen descubriendo en el ojo características cada vez más novedosas.
Se sabe más y hay quienes saben cada vez más.
Cada vez más. El ojo es seguramente el órgano más complejo del cuerpo humano y hace muy poco tiempo se descubrieron un nuevo tipo de células fotosensibles. Son células horizontales que expresan un fotopigmento denominado melanopsina X. El hallazgo fue realizado por un grupo de científicos de la Universidad Nacional de Córdoba y del CONICET. Los resultados de la investigación se publicaron en una muy prestigiosa revista científica, Proceedings of the National Academy of Science, y el grupo que hizo esta investigación fue dirigido por Mario Guido, que está en línea con nosotros. Mario Guido, muy buenas noches. Muchísimas gracias por comunicarse con Radio Nacional, con el Zorro y el Erizo.
Hola, buenas noches. Es un gusto contactarlos a ustedes. ¿Cómo están?
Bien, muy bien y muy interesados en conversar con usted, porque la verdad, el ojo humano, para quienes tenemos algunas lecturas superficiales de biología, algunas lecturas superficiales de evolución, algunas lecturas superficiales de neurociencias, el ojo es el órgano más enigmático de nuestro cuerpo, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Es un órgano realmente complejo, apasionante y que justamente deriva del sistema nervioso central en su origen en el desarrollo y en su origen evolutivo. Así que realmente es apasionante estudiarlo y nos sorprende día a día con los hallazgos que hemos estado viendo en los últimos años, donde aparece, además de todo el sistema visual propiamente dicho asociado a la formación de imágenes, otro sistema que probablemente es ancestral, es más antiguo, que es simplemente el sistema de detección de luz para poner en hora reloj biológico y para regular distintas funciones no visuales, no asociadas a la imagen.
Claro, porque si yo no me equivoco, los primeros registros del ojo hablan de una forma cónica que simplemente sirve para el ingreso de luz.
Exactamente, exactamente. El protoojo simplemente contaba de un fotorreceptor y una célula pigmentada.
Claro.
Y así fue evolucionando y se fueron adhiriendo, agregando distintos componentes para armar esa cámara fotográfica que trabaja de forma casi perfecta, que es el ojo.
Ahora,
la retina, que es la parte neural, es clave en detectar la luz, en procesar la información y enviar esa información al cerebro.
Pero la primera función, entonces, usted decía, y es lo que los primeros registros, de lo que los primeros registros dan cuenta, no tiene que ver con formación de imágenes, sino con registros de luz. Esto maneja los ciclos circadianos y los ciclos estacionales. Y esto,
exactamente,
yo no me equivoco,
la
esto
es la posibilidad de detectar luz para huir, por ejemplo, de un predador, o sea, ante el avance del predador, del enemigo, las especies han desarrollado esa detección de luz que fue muy primitiva y que ha ido evolucionando para darle complejidad y llegar a obtener lo que es el ojo humano con la formación de imágenes y la detección de colores y la visión nocturna y diurna.
Doctor, Mariano Schuster lo saluda. Le hago una consulta. El ojo humano... muy bien, muchas gracias. ¿El ojo humano es mucho más desarrollado que los ojos de otras especies?
Bueno, el ojo humano es tan desarrollado como muchos de los ojos de los vertebrados. Uh-huh. Ahora, hay vertebrados diurnos que tienen una capacidad y una agudeza visual mucho mayor aún que la humana, ¿sí? ¿Por qué? Porque la conformación de las células dentro de la retina, que es la parte neural del ojo, cambia y hay mucho del procesamiento visual que se realiza ahí mismo dentro de la retina y no en la corteza visual en el cerebro, por ejemplo en las aves. ¿Sí?
¿Se realiza procesamiento visual en la retina? Es decir,
claro,
que hay...
Claro, hay parte del procesamiento visual, así como en el caso de los mamíferos, gran parte del procesamiento visual se realiza, o la mayor parte se realiza en la corteza visual, con la información que la retina le envía al cerebro, ¿sí? En las aves y en otras especies que tienen visión diurna y que tienen dominancia de los otros receptores diurnos, que son los conos, que permiten la visión de colores, hacen mucho procesamiento dentro de la retina, dado que en la retina las interneuronas que componen una capa nuclear, una capa de células internas, realizan de mayor tamaño, de mayor longitud, con mayor número de células, y eso permite que gran parte de ese procesamiento ya se esté haciendo en la retina antes de salir hacia el cerebro.
Pero esto quiere decir entonces que en la retina hay células neuronales.
Sí, claro, claro, claro. Justamente, las típicas son las ganglionares, que son las células nerviosas por excelencia, que generan potenciales de acción, o sea, respuestas eléctricas, que envían neurotransmisores, la señal química al cerebro, que generalmente es glutamato. Esas neuronas, las células ganglionares, tienen axones que forman el nervio óptico, ¿sí?
Sí.
El nervio óptico está conformado por esas células, por los axones de esas células. cuando hay daño o hay presión ocular intensa, etcétera, se produce el glaucoma, y justamente las células que se dañan o que se ven afectadas son esas células ganglionares. Esas células ganglionares son las que reciben la información de las células visuales, pero hoy sabemos que ellas mismas también, en algunos casos, algunas de esas células pueden ser fotosensibles, ¿sí? Y entonces toda esa información la colectan y la envían al cerebro, a regiones que son netamente asociadas a la visión, a la formación de imágenes en la corteza visual, y a zonas o a regiones del cerebro que están asociadas a la regulación de los ritmos biológicos, al reflejo pupilar, al sueño, etcétera. ¿Sí?
Muy bien.
Esas son neuronas. Y después hay otras interneuronas que son, por ejemplo, las horizontales que usted mencionó, del trabajo que nosotros describimos en aves, en pollos.
Bien. La importancia entonces del ojo, no solo para formar imágenes, sino para detectar la variación de la luz y la variación también estacional de la luz, es decir, la que permite regular ciclos de apareamiento, de al menos en mamíferos, ¿verdad?
Exacto, las migraciones, en mamíferos, en aves.
En aves las migraciones.
Claro, las migraciones, la reproducción, los ritmos estacionales, claro. Es complejo, es más, en las aves migratorias, en las aves en general y en otros vertebrados y anfibios, hay fotorreceptores en el cerebro también, ¿sí? Que serían encargados más que todo de la migración y de la reproducción, y que lo que simplemente miden es la prolongación o la duración del fotoperíodo, ¿sí? Porque el fotoperíodo cambia, obviamente, en invierno menos horas de luz, en verano más horas de luz, entonces eso es directamente detectado por estos animales, que generalmente son los que realizan la migración o que tienen ciclos estacionales de reproducción.
Y esa identificación se hace a través de las células que ustedes identificaron.
Claro, justamente la retina, si nos centramos en la retina, nos focalizamos en la retina, tiene entonces algunas células, además de las fotorreceptoras visuales de la imagen, tienen estas otras células que son fotosensibles también. Entre ellas están las ganglionares que les comenté y las horizontales que describimos nosotros en el trabajo relativamente reciente que hemos publicado. Esas células, que no son las visuales, sino estas, las ganglionares o las horizontales, estarían probablemente regulando funciones que no solamente tienen que ver con la visión y la formación
claro,
de imágenes.
No son funciones meramente visuales.
Exactamente. Pueden colaborar a la visión, pueden colaborar a la formación de imágenes, pero fundamentalmente están abocadas a otras tareas. Lo interesante justamente del ojo y de la retina en particular, de los vertebrados, es que han que convergen y que han permanecido en el mismo órgano dos poblaciones de células con funciones a su vez independientes o no, y que cooperan en condiciones normales, ¿sí? En una persona o en un animal normal, sin problemas de visión, sin problemas de patologías en la retina, los dos sistemas, el de la formación de imágenes y el de la detección de luz, conviven y cooperan y mejoran justamente todo lo que sea la función visual.
Es decir que la retina es un órgano que tiene al menos estas dos funciones, que son formar imágenes y evaluar la luz.
Exactamente.
Lo hace con células especializadas que cooperan entre sí.
Exactamente.
¿De qué modo cooperan las células entre sí?
Bueno, justamente dependiendo de la intensidad de la luz que llega, de la hora del día, es que se activan más o se activan menos. Entonces, por ejemplo, los conos son los encargados de la visión diurna, de los colores. Nos permiten ver el azul, el rojo, el verde, son los que responden a las distintas longitudes de onda. Los bastones son la visión nocturna, ¿sí?
Sí.
Es la visión que hace falta poca luz, poco estímulo lumínico y que nos permiten la visión de la noche, ¿sí? Entonces, estas células visuales trabajan en un rango de respuestas y de tiempo y de estímulos muy acotado, en segundos, milisegundos, porque uno tiene que estar alerta y atento a una claro. situación, a un
a una amenaza.
Objeto que se cae, ¿sí? A un auto que se nos viene encima, a poder visualizar cuando uno conduce, cuando uno maneja, cuando uno está haciendo o manejando un equipo, una herramienta, un instrumento, etcétera. Mientras que el otro sistema, que es el de las ganglionares, que es el fotosensible pero no asociado a la imagen, detecta luz a lo largo de muchas horas y los cambios que ocurren a lo largo de muchas horas, porque son encargadas de la detección de la alternancia del día y la noche, de la luz durante el día, el atardecer, el amanecer, los cambios que hay en esos momentos y la llegada de la noche y la oscuridad, ¿sí? Entonces son distintos rangos de tiempo, distintas escalas de tiempos y funciones complementarias.
Claro,
¿sí?
En un caso yo entiendo que la transmisión es a una velocidad de un tercio de segundo, ¿verdad?
Exacto, exacto, porque uno tiene que
poder reaccionar muy rápidamente.
Y reaccionar muy rápidamente ante un objeto, ante el mundo cambiante, ante una situación, etcétera.
Sí, básicamente ante un predador.
Ante un predador, exacto.
Ahora, le hago una pregunta, y esto es una pregunta de ignorante, pero uno imaginaría que en el último siglo el trabajo de investigación sobre el ojo fue muy minucioso.
Sí.
Sorprende, por tanto, que se descubran nuevas células. ¿Eso es producto de nuevos instrumentos de investigación o es producto de que todavía no sabemos sobre el ojo todo lo que uno imagina que se podría saber?
Y probablemente hay ambas cosas, pero en primer lugar es el interés de los investigadores por el conocer y por estudiar y por investigar, porque en realidad el sistema este de detección de luz no asociado a las imágenes, que es un sistema que persiste aún en la ceguera en principio, fue reportado por un estudiante en Harvard allá por los años 20 del siglo pasado. Oh. ¿Sí? Él tenía una mascotita, un ratoncito que tenía una ceguera, además que son animales nocturnos, por supuesto, y él, cuando le asomaba una luz, él veía que este ratoncito contraía la pupila, o sea que claro. tenía respuesta a la luz, tenía reflejo pupilar.
Claro.
Eso quedó ahí en los registros y varias décadas después, en los 80, un grupo japonés y después se sumó el grupo de Russell Foster en Inglaterra, empezaron a desarrollar distintos modelos de animales que tenían problemas en la visión, ¿sí? Y cuando trabajaban con estos animales, que eran, diríamos, ciegos, o que se les iba degenerando su retina, iban perdiendo la visión, veían que la luz seguía poniéndoles en hora el reloj, por lo cual hacía que comieran de noche por ser nocturnos y descansaran de día.
Es decir, no se alteraba ninguna de las funciones aunque tuvieran ceguera.
Exactamente, esas funciones no de la imagen, sino de la detección de luz, seguían estables. Y bueno, nosotros en los años 90 y 2000 encontramos que tener una población de animales, de aves, de corral, de pollos, que trajimos de Canadá, tenían una mutación por la cual desarrollaban una ceguera similar a la maurosis congénita del Leber de los humanos. Es una de las cegueras más severas que hay. Y bueno, esos animales también respondían a la luz, tenían reflejo pupilar, comían cada vez que le prendíamos la luz, los engañábamos, les corríamos que la luz se prendiera 4 horas antes o 4 horas después, los animales y directamente detectaban eso y empezaban a comer en el momento que nosotros le cambiábamos la luz. Y que la luz se prendía. Entonces ahí confirmamos que también no solamente estos roedores, estas ratitas de laboratorio, sino también las aves y otros animales tienen comportamientos similares y tienen estos dos sistemas en la retina.
Y dígame, el sistema de reacción a la luz, ¿en qué áreas del cerebro opera a diferencia de la formación de imágenes?
Bueno, eso es muy interesante, porque estas células, fundamentalmente las ganglionares, que son fotosensibles, envían información al hipotálamo, que es donde reside el reloj central de los mamíferos, ¿sí? Nosotros en el cuerpo tenemos como una gran orquesta en donde los músicos son los relojes biológicos que están distribuidos en distintos órganos, tejidos y hasta en células. Pero el que comanda, el que dirige esa orquesta, está en el cerebro, en el hipotálamo. Bien. En dos núcleos pequeños que se llaman núcleos supraquiasmáticos. Bien. Que reciben justamente proyección directa de las células ganglionares de la retina. Entonces, esas células le cuentan cuando la luz se prende, todo el tiempo que está la luz prendida, cuando la luz se apaga, mediante señales químicas de neurotransmisores, ¿sí? Y, bueno, hay otras áreas a las que proyectan estas células, por ejemplo, la región tectal, que es la que controla el reflejo pupilar, ¿sí? Que hace que, dependiendo de la cantidad de luz a la que estamos expuestos, la pupila se cierre más o menos, como el diafragma de una cámara fotográfica. También proyecta a regiones directamente relacionadas con el sueño, porque el sueño justamente tiene un componente circadiano, y proyecta a la pineal, que es la glándula en el cerebro que produce melatonina, que melatonina es la señal nocturna, es la hormona nocturna.
Claro.
Entonces le avisa, hay luz, no hay que producir melatonina, hay oscuridad,
hay que producir melatonina.
Estimulamos la producción de melatonina. ¿Se entendía?
Sí, absolutamente. ¿Por qué este fotopigmento se llama melanopsina?
Bueno, el nombre justamente lo describió Ignacio Provencio, quien nos visitó hace un tiempo atrás, que es un científico norteamericano que es un referente en el área de la visión y la cronobiología, porque él estaba estudiando los melanóforos, ¿sí?, en las ranas y sapos, ¿sí? Y los melanóforos tienen justamente pigmentos que son sensibles a la luz. Y cuando él lo identificó, encontró que había homología en los vertebrados, en los mamíferos y en una opsina que justamente se expresaba estas células ganglionares. Y a raíz de eso entonces le dio el nombre melanopsina, o el otro nombre con el que se conoce es opsina 4. ¿Sí?
Bien, le cambio un poquito de tema. Entiendo que esta investigación debe ser resultado de un trabajo interdisciplinario. Quiero decir, aquí hay químicos, hay neurocientíficos, hay fisiólogos. ¿Cuáles son los colaboradores que participan para construir conocimiento de este tipo?
Bueno, justamente mi grupo es multidisciplinario. Yo he tenido la suerte de poder dirigir biólogos moleculares, químicos, bioquímicos, licenciados en biotecnología. O sea, cada uno aporta desde su conocimiento y experiencia de forma muy significativa a estos estudios. Y los estudios que hicimos acá, que usted hizo mención en cuanto a la publicación, fueron enteramente hechos en este instituto de CONICET que se denomina SICIVIC, Departamento de Química Biológica de la Universidad de Córdoba. Y bueno, hemos usado cultivos celulares, desarrollo de cultivos primarios, de las células, microscopía de avanzada, imágenes de calcio por fluorescencia, una serie de estudios que fueron antecedidos por estudios pioneros que hicimos en conducta, viendo los ritmos de alimentación o de reflejo pupilar, con los distintos colaboradores que yo les mencioné, que biólogos, químicos, bioquímicos, etcétera.
Dígame, ¿hay suficientes investigadores en Argentina en general para integrar equipos de esta naturaleza?
Yo creo que hay excelentes investigadores en Argentina. Nuestras universidades públicas forman muy buenos profesionales y es más, son altamente codiciados en el exterior. Cuando vienen de visita los investigadores, profesores de distintas universidades,
vienen con redes.
Nos solicitan estudiantes y becarios que realmente nos hacen quedar muy bien cuando van al exterior a hacer sus generalmente su postdoctorado. En el caso nuestro, nosotros hemos dirigido en este laboratorio alrededor de 8 tesis doctorales, y la mayoría de ellos luego hace una experiencia en el exterior que es sumamente enriquecedora. Y bueno, y uno puede ver también cómo hay argentinos dirigiendo laboratorios, dirigiendo centros en todo el mundo, que se han formado en la universidad pública y en el CONICET.
Una última pregunta, doctor.
Sí, cómo no.
Nosotros sabemos que el genoma humano se decodificó completamente, ¿no?
Sí.
¿Cómo es que hay todavía células en el cuerpo cuyo funcionamiento desconocemos o células que no hemos identificado?
Qué gran pregunta. Bueno, día a día se van descubriendo nuevas funciones para esas células.
Por es decir, las células estaban identificadas, pero la función no estaba asociada con ellas.
Claro, porque, por ejemplo, en el caso de nuestras células, las que describimos horizontales, las células se conocían y se conoce que son muy importantes en la formación de en el contraste, en la detección de márgenes, luz y sombra.
Es decir,
ayudaban a la visión.
La función de construir imagen la conocíamos.
Claro, lo que nosotros observamos, que es algo nuevo, que esas células expresaban ese fotopigmento que es no visual y que puede colaborar en toda la maquinaria, tanto de visión e imagen como en la maquinaria del reloj y demás para la detección de luz.
Entonces,
uno va encontrando nuevas funciones para las distintas células, al encontrar que se expresan o no distintas proteínas o distintos componentes que pueden ser importantes también a la hora de desarrollar terapias, desarrollar curas ante enfermedades, etcétera. Entonces es un desafío permanente para los investigadores, no todo es conocido, y justamente estamos con el desafío permanente de encontrar nuevas respuestas y dar soluciones.
Doctor Mario Guido, investigador principal del CONICET en el Centro de Investigaciones en Química Biológica de la Universidad de Córdoba, SICIBIC del CONICET. Muchísimas gracias por esta comunicación. Nos parece importante hablar de temas científicos a un público no especializado que necesita poder acceder al mundo del conocimiento, qué es ver, cómo
iluminarse.
Vemos, qué descubrimos, qué es el descubrimiento científico, quiénes trabajan en nuestro país. Y bueno, sin duda el trabajo de su equipo tiene una ponderación internacional muy alta, así que ha sido un gusto poder compartir este rato telefónico con usted.
Bueno, el gusto ha sido mío también. Estoy a sus órdenes, a su disposición para charlar cuando gusten en la radio.
Sería lindísimo cuando venga a Buenos Aires que nos lo haga saber con un poquito de tiempo y hacemos un programa en el estudio. Es siempre más agradable.
Buenísimo, con todo gusto lo visitaré y bueno, y por supuesto aprovecho para hacer énfasis en que la ciencia, educación y tecnología son pilares fundamentales en la sociedad moderna, así que bueno, esperemos que las políticas científicas den apoyo al sistema nacional de investigadores, de becarios, de doctorandos, que es fundamental para el desarrollo del país.
Así es, esa es también nuestra convicción y por eso tratamos de dar voz a la ciencia para que la ciudadanía se haga cargo de la importancia que tiene. Ojalá se pueda desarrollar el sistema científico como todos lo deseamos.
Ojalá sea así. Un gusto.
Igualmente y muchas gracias.
El zorro y el erizo. Segunda temporada. En la radio de todos. Seguimos con El zorro y el erizo.
Thank you. Sonny Rollins, Miles Davis, It's Only a Paper Moon.
Esto se escucha, no se ve, no se necesitan los ojos, solo se necesita el corazón.
Afortunadamente la música sigue estando ahí para todos, bueno, para todos. Estamos esta noche tratando de entender las particularidades de la visión, del ojo en general, del ojo humano en relación con otros ojos. Vamos a oír un pequeño audio que tenemos sobre este tema y seguimos en el Zorro y el Erizo.
El reino animal abarca millones de especies y más del 95% de estas comparten una característica: el poder de la visión. Los ojos están en todas partes, pero veamos con detenimiento. No existen dos especies que vean el mundo de la misma manera. Entre los ojos de mayor agudeza visual en el reino animal se encuentran los de las aves de rapiña. El rastrear diminutas presas desde lo alto de los cielos requiere de una visión extraordinaria. Y los ojos de las aves de rapiña han evolucionado de forma inigualable.
Eso nos contaban acerca de los ojos y la evolución de los ojos. Tener buena vista tuvo que ser, desde los inicios de la vida en la Tierra, una clara ventaja evolutiva que sin duda favoreció la selección. El hallazgo de un ojo fosilizado de un animal similar a un bogavante, que vivió hace 515 millones de años, ha confirmado que la visión fue un factor clave para la supervivencia que se desarrolló en organismos muy primitivos. El descubrimiento de estos ojos, de una complejidad que solo se conocía en seres vivos de 60 millones de años más tardíos, ha tenido lugar en un yacimiento del sur de Australia. Uno de los investigadores que hizo el hallazgo, un español, señalaba que fue una sorpresa encontrar un ojo tan sofisticado y tan primitivo. No solo destaca el número de lentes que tiene, son 3.000, respecto a contemporáneos como los trilobites, que tienen entre 80 y 90, sino también su diversificación. Las del centro son de mayor sensibilidad para permitir ver mejor en un ambiente oscuro. No cabe duda de que la capacidad de ver a un depredador podía marcar la diferencia entre sobrevivir o extinguirse. Para seguir con nuestro tema de esta noche, estamos en comunicación con la doctora María Clara Volonteri. Ella es doctora de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Biológicas, especializada en la sistemática del ojo de los anfibios. Y posiblemente entender el ojo de los anfibios nos va a ayudar también a entender las diferencias con el ojo de los mamíferos y de los humanos. Doctora Volonteri, Alejandro Katz, Mariano Schuster, en Radio Nacional la saludamos. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias por
atender. ¿Cómo les va?
Bien. Nos va bien. Para nosotros es casi un juego tratar de entender el ojo, ¿no? Es como esa cosa que realmente en la primera parte del programa leíamos algunas descripciones. Ese órgano que a Darwin le hizo pensar que su teoría podía fracasar porque no podía haber evolucionado, es decir, él no imaginaba de qué modo eso podría haber ido de parte en parte, ¿no?
Sí, tanta diversidad con un antecesor en común, sí.
Claro.
Sí. El ojo es una estructura muy compleja y no digo que para mí sea un juego, pero bueno, es algo interesante de descubrir también.
Bueno, seguramente sí. Hay algo muy lúdico en el estudio, en el trabajo científico, si no sería difícil.
Sí, en las preguntas.
Si no sería muy difícil ser creativo. ¿Por qué no nos cuenta un poco cuál es la diferencia del ojo de los anfibios respecto del ojo de los mamíferos? ¿O qué lugar en la evolución ocupa el ojo del anfibio?
Sí.
En términos de complejidad, perfecto.
Sí, bueno, desde un punto de vista evolutivo, en realidad el ojo de los anfibios es bastante similar al ojo de los humanos o de los mamíferos, porque entran todos dentro del grupo de los vertebrados, que son los animales que tienen vértebras y una columna vertebral, así como los peces, las aves, los reptiles y los mamíferos. Los anfibios son vertebrados y...
Y eso hace la diferencia, eso es evolutivamente...
Evolutivamente, digamos que el animal vertebrado ancestral es el que desarrolló un ojo y, bueno, luego con la evolución de cada linaje, es decir, con la evolución de los anfibios, con la evolución de las aves, cada uno fue acomodando o adaptando su ojo al ambiente o al tipo de vida. Pero el antecesor, el ancestral, es común para anfibios y para humanos.
¿El ancestral de dónde viene?
Y bueno, el ancestral fue el vertebrado primitivo, como hoy en día se cree que fueron un poco las lampreas, o bueno, los primeros cordados, digamos, es una evolución un poco bien para atrás, pero bueno, antes de los peces primitivos, digamos, los primeros peces, los primeros animales que empezaron a tener una estructura de vertebrado. Pero bueno, eso es mucho más parecido entre todos los vertebrados, el ojo es más parecido entre todos los vertebrados, que por ejemplo el ojo del pulpo, que si bien la estructura del ojo del pulpo y el calamar es muy parecida al ojo de un vertebrado, esa evolución, esa aparición de ese ojo fue independiente. Fueron dos maneras en las que la naturaleza desarrolló un ojo así, pero de manera independiente.
A ver, ¿y por qué son diferentes y por qué son dos maneras? ¿Por qué comparamos el ojo del pulpo o del calamar con el ojo de los vertebrados?
Bueno, porque en realidad tipos de ojos, están los ojos compuestos de los insectos, que son bastante más diferentes, como los de las moscas, ¿viste? Esos que son como el típico ojo de mosca que se ve mucho, que es como toda una esfera compuesta por muchos ojitos chiquititos, con un panal de abejas.
Sí.
Eso es muy diferente. El ojo de los pulpos, morfológicamente, digamos, en su estructura, en su forma, es muy similar por la organización de un cristalino, de una lente, y por la organización de una pantalla, que es la retina, que es la que forma la imagen atrás. Son bastante parecidos. Pero digamos que no es que tienen un ancestro común, no es que hubo un ojo primitivo que dio lugar al de los pulpos
ambos
y al de los anfibios. Fueron creaciones de la naturaleza de casualidad.
Entiendo.
¿Te entiendes?
Sí.
No es que hay una evolución que los trae, más que hay una herencia que vienen trayendo esos ojos. Esos fueron dos eventos independientes. Ahora, que el ojo del anfibio sea parecido al ojo del humano, sí tiene que ver por un ancestro en común.
Ok. ¿Qué es el estudio que hacen ustedes en el ojo de los anfibios?
Bueno, particularmente a mí me interesa mucho conocer, primero, entre, digamos, los anfibios son un grupo que es muy variable en cuanto a hábitat. Los anfibios son las ranas, ¿no? Particularmente las ranas y los sapos. Bueno, dos ranas que sean muy parecidas o muy hermanas evolutivamente, o sea, que sean especies muy cercanas, por ahí habitan ambientes diferentes. Una es nocturna y otra es diurna. Entonces, el ojo de una rana nocturna tiene que estar adaptado a una visión nocturna, y el ojo de una rana diurna tiene que estar adaptado a una visión diurna. Entonces yo estudio cuáles son las diferencias y las similitudes entre un ojo que está adaptado a condiciones diferentes. Si pesa más esta herencia evolutiva de ser dos ranas, o pesa más la diferencia debido a un ambiente. Eso es lo que más o menos estudio yo. Veo entre todas las especies de ranas que hay en el país, cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes de sus ojos.
Ahora, cuando uno observa los ojos de ciertas ranas, la verdad que lo que observa es una belleza bastante particular. Ojos rojos, ojos, digamos, ahí hay una diferencia sustancial con el ojo humano. ¿En qué modifica esos colores? Sí. Esas coloraciones, sí, esas incluso texturas parecen, ¿no? En los ojos, sí, de los anfibios.
Sí, tal cual. Bueno, los anfibios y los reptiles, uh-huh, tienen una cuestión de colores en el cuerpo muy importante, que ellos lo utilizan desde una defensa, de un mimetismo con el ambiente, uh-huh, pero justamente los colores que hay en la retina o en el iris de un anfibio, quizás son los que menos tengan que ver con la visión en sí. Si la pupila, por ejemplo. Los anfibios tienen distintos tipos de pupilas y hay una, uh-huh, diversidad morfológica de pupilas, que para nosotros la pupila es la partecita negra redondita que se agranda y se achica con la luz. Bueno, en los anfibios esa retina puede ser, en vez de redonda, puede ser alargada y puede estar horizontal o puede ser vertical. Y autores describieron retinas en, uh-huh, forma de corazón, en forma de rombo, ovoide. Hay una diversidad de pupilas grandes.
¿Y eso sí modifica y eso sí hace parte del modo de la vista?
La forma de la pupila sí modifica la cantidad de luz. Uh-huh. Es como el diafragma de una cámara.
Bien.
Es lo que abre y cierra y, uh-huh, permite más o menos luz.
Uh-huh.
Pero sí, hay una diversidad de colores y de formas de ojos de anfibios enorme y hermosos.
¿Y se sabe por qué esas distintas formas?
Mira, sí, la verdad es que mucho no se sabe al respecto. Se sabe que esas formas están quizás relacionadas con una red de capilares detrás, entonces quizá el tipo de vaso sanguíneo, eso de sí, justamente de venas, de capilares que llevan sangre al ojo, cómo se dispone esa red y cómo se disponen los músculos que van a mover ese iris, son los que un poco le dan la forma a la pupila. Pero la verdad es que mucho no se sabe al respecto. Uh-huh. Sé bastante poco de anfibios.
Uh-huh. Una...
No hay.
Sí. Sí. ¿Y no hay?
No, y que no hay mucha gente tampoco actualmente que esté estudiando esto. La verdad que somos bastante pocos.
¿Toda alteración obedece a una función en la evolución o hay alteraciones que son azarosas, que son arbitrarias, que son...?
Sí, bueno, justamente es todo lo que, para mí es todo lo contrario. Toda alteración es azarosa y en realidad unas pocas se fijan porque tuvieron algún beneficio para el animal que las tuvo.
Es decir, todas las alteraciones son azarosas.
Todas las alteraciones son azarosas, exactamente.
¿Y por qué se producen? ¿Cómo se producen? ¿Cuál es el mecanismo que produce?
Bueno, nosotros tenemos estas alteraciones que llamamos, se pueden definir como mutaciones.
Sí.
Un animal surge de pronto en su línea germinal o en su línea, en su desarrollo, surge una mutación. Una mutación en el ADN. Hay cambios puntuales en el ADN que provocan que una proteína sea diferente o que provocan que tenga más o menos de algún factor o de alguna molécula, que eso haga que tenga una morfología o un comportamiento diferente. Ese animal, con el suceder de las generaciones, si ese factor realmente es ventajoso y permite que ese animal se o deje mucha más descendencia que los que no tienen esta propiedad, ese carácter se va a ir fijando en esa población.
De acuerdo. Pero ¿cómo se produce la mutación
Es azaroso. Es en la replicación del ADN, nuestras células están compuestas por ADN, cuando nosotros nos formamos o cuando desarrolla un individuo, sea humano o cualquier animal, sus células se multiplican a través de un mecanismo de división celular y ahí ese ADN se va replicando. Se duplica y se reparte entre las células hijas. En esa duplicación, esa replicación de ADN, la maquinaria que replique el ADN puede tener errores.
De acuerdo.
Esos errores provocan que en vez de leer un código de manera correcta o de manera eficiente, se lean letras por error. Entonces, en vez de poner una letra, pone otra letra en un código.
De acuerdo. Eso provoca la mutación. La mutación, si implica alguna ventaja robusta, va a facilitar la reproducción y se va a ir fijando en una población.
Exactamente, exactamente. Eso es con el correr de generaciones y a veces implican no solamente una mutación puntual, sino cortes en un pedazo del ADN o duplicaciones de todo un fragmento, o sí una mutación puntual de una letra por otra. Pero bueno, es la acumulación de mutaciones y eso implica muchísimas generaciones, ¿no? Es que de una generación a otra se fija un carácter.
Claro. Ahora, por tanto, puede haber en una misma especie rasgos diferentes y muchos de ellos igualmente exitosos.
Sí, seguramente. Hay en las poblaciones hay algo que se llama variabilidad genética y es que no todos los individuos somos iguales.
Claro.
Entonces, permite y es lo bueno y es lo rico de una población, que seamos diferentes y que estemos, que en realidad no haya ventajas adaptativas o que no sean más, no esté un individuo más preparado que el otro por tener una diferencia morfológica, pero sí eso hace a que seamos, que respondamos diferente a las cosas. Si fuéramos todos clones, también es probable que ante un evento fortuito todos nos extingamos en el mismo momento.
Claro, que todos seamos vulnerables a lo mismo.
A lo mismo. Entonces, bueno, eso es la riqueza de la variabilidad genética en una población.
Es decir, que también, desde el punto de vista evolutivo, es bueno que la población tenga rasgos diversos.
Seguro, seguro. Sí, completamente. Sí. Es lo más beneficioso, sí.
A la vez, esto no significa, o más bien, esto significa que si uno ve distintos ojos en distintos anfibios, no necesariamente vaya a asociar una función con cada rasgo diferente y no necesariamente pueda decir que algunos tipos de ojos son mejores que los otros.
Seguro, no, totalmente. Y además, uno dice un mejor ojo o que un individuo vea mejor que el otro, en realidad es bastante, no sé si antropocéntrico, pero es bastante como circunscripto a una sola condición. En realidad, un ojo es mejor que otro si ve mejor en una situación.
Exacto.
Un ojo de un pez es el mejor ojo que puede tener el pez para ver abajo del agua. Pero ese ojo a un pez no le va a servir de nada para ver arriba del agua, por encima del agua.
Correcto.
Y sin embargo, es mucho más eficiente que si yo me sumerjo abajo del agua, porque mi ojo no está adaptado para ver abajo del agua. ¿Se entiende?
Sí, claro que se entiende.
Entonces, ¿qué es un buen ojo o una buena visión o una mala visión? Bueno, en realidad son visiones, cada animal tiene una visión adaptada a su ambiente.
Pero aún entre peces con ojos diferentes.
Sí, hay ojos que están más desarrollados, que tienen una visión más aguda, o que es una, que, digamos, hay animales que se basan muchísimo más en la visión que en otro tipo de sentido, y hay animales que no usan la visión porque viven en aguas más profundas o porque viven en ambientes más oscuros y entonces desarrollan otro sentido para percibir el ambiente. Hay ojos, digamos, para algunos animales la visión es un sentido más fuerte que para otros. Para los anfibios es bastante fuerte.
Para los anfibios es bastante fuerte.
Sí, se basan en la visión para cazar a sus presas, son cazadores, es decir, tienen que activar un mecanismo de caza.
Uno escucha o dice con cierta frecuencia expresiones del tipo la evolución trabaja para, es decir, trabaja para adaptar ese ojo a ese, de la conversación, yo digo, la evolución no trabaja nada, la evolución es perezosa y se beneficia de los errores, y cuando los errores producen algo bueno, los captura.
Exactamente, exactamente.
Porque no hay una intencionalidad, claro.
No hay direccionalidad, claro. No, exactamente. De hecho, hay estructuras...
Digo, la evolución es oportunista, ¿no? Cuando aparece una mutación útil, se la queda.
Exactamente, eso es así.
Y además pone a experimentar a todos los individuos, es decir, le hace pagar el costo a todos los que tuvieron una evolución menos útil.
Y sí, un poco es así. Pero de hecho, esas apariciones de cosas beneficiosas son beneficiosas en algún momento y en otro momento dejan de serlo.
Claro, bueno,
entonces uno ve
a nuestro apéndice, por ejemplo.
Claro, uno ve a lo largo de la evolución, por ejemplo, que hay estructuras que aparecen, desaparecen en algunos grupos, vuelven a aparecer en otros grupos. Es como que también eso depende de la condición que tenga el grupo que bueno, está siguiendo ese linaje evolutivo.
Ahora, ¿el esfuerzo adaptativo lo hacen los individuos?
Sí, el esfuerzo adaptativo, no sé a qué te refieres, las poblaciones en general, porque...
Las poblaciones.
Sí. No, a ver, no sé a qué te referís con el esfuerzo.
Bueno, lo que digo es, lo que quiero decir es, las poblaciones compiten por acceso a recursos.
Sí.
Ponen,
sí, ahí sí.
Para obtener recursos, hacen un esfuerzo poniendo en acción algunas capacidades en detrimento de otras. Y esas capacidades que ponen en acción y que resultan beneficiosas, van a dar a las poblaciones o a los individuos de las poblaciones que mejor utilizan ese recurso una ventaja evolutiva.
Sí, sí, exactamente. Y desde ese punto sí, es como vos decías, el individuo
el individuo
que hace el esfuerzo.
Claro,
sí,
el individuo hace un esfuerzo, se apoya en un rasgo evolutivo, claro. Y ese rasgo evolutivo lo utiliza a favor de sí mismo en relación con los otros.
Sí, exactamente, exactamente, sí, sí, sí. Es el individuo el que impone una adaptación nueva, un fenotipo, una característica nueva versus sus otros compañeros dentro de la población.
Claro.
Sí.
María Clara Volonteri, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Es un placer para nosotros hablar de estos temas de los que somos absolutamente ignorantes con gente que sabe.
No, bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que está buenísimo también que nos llamen y que hagamos una interacción, porque es algo que en general la gente no... el tema ciencia y el tema investigación no es algo que esté muy muy cerca, y está buenísimo.
Nos importa mucho compartirlo con los oyentes, compartirlo con la ciudadanía, que esté en el espacio público, que se hable de la ciencia y que hablen quiénes hacen ciencia. Nosotros creemos que esto es fundamental y que hay que darle lugar y hay que acompañarlos para hacerlos atractivos y comprensibles.
Sí, y la verdad es que en estas épocas duras para la ciencia nos viene muy bien que la gente se acuerde de eso y que crea que la ciencia es necesaria en el país. Así que te agradezco enormemente que le des un espacio a esto.
Al contrario, es un placer y les agradecemos a ustedes el trabajo que hacen.
Bueno, muchas gracias.
Hasta muy pronto.
Hasta luego.
Era Ana María Volonteri, investigadora del CONICET, estudia los ojos de los anfibios, y terminamos de este modo nuestro programa sobre los ojos, sobre qué es el ojo en la evolución, cómo funcionan, para qué sirven, qué diferencias tienen unos de otros.
Nos veremos.
Se nos fue la noche.
Nos veremos con los ojos mañana.
Como quien dice, nos vemos, Mariano
Schuster. Nos vemos.
Muchas gracias a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción, y a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. A todos ustedes por habernos acompañado esta noche en Radio Nacional. Yo soy Alejandro Katz, no se vayan, nos vemos mañana.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.